queridos radioyentes, es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, hoy vamos a hablar de otra enseñanza que enseñan las iglesias hoy en día, que tiene que ver con la Trinidad. Es una de las doctrinas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante, que tienen las mismas doctrinas que la Iglesia Católica en muchos sentidos. Esta es una de ellas. La semana pasada hablamos de la enseñanza de ir al cielo, que no es bíblico, no está en la Biblia. Esta semana queremos hablar de la Trinidad. Es increíble que hay tantas personas que creen en esta doctrina, porque las iglesias de ellos se las enseña, pero sin embargo, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Vaya, tú buscas de Génesis hasta Apocalipsis y la palabra Trinidad no la encuentras en la Biblia. Yo pienso que una doctrina tan grande como esta, que la enseñan todas las iglesias, debería estar en la palabra de Dios en algún lugar. Pero esa palabra no la van a encontrar en la Biblia en lo absoluto. La creencia que Dios es una esencia, pero aún tres personas, es una de las doctrinas centrales del cristianismo de este mundo. El concepto de la Trinidad es creído por la mayoría de los que profesan ser cristianos, sea católico o protestante. Se ha tomado encuesta preguntando a las personas, público americano, si creen en Dios, y un 99% ha dicho que sí, que creen en un Dios. Y un 83%, cuando le hacen la pregunta de la Trinidad, han dicho que sí, que creen en la Trinidad. Aunque exista tanta creencia en la doctrina de la Trinidad, es una doctrina que no es muy bien entendida por la mayoría del cristianismo. Yo me acuerdo hace años atrás, mi esposa le preguntó a un pastor, era un pastor... ahora se me olvida el nombre de la iglesia esa.
¿Metodista?
No, es igual que la católica, pero se casan. ¿Cómo se llama? Que es parecida a la iglesia católica. Bueno, ahora se me olvidó. Ellos se pueden casar y eso. Pero ahora se me olvidó la...
¿Anglicana, no?
No, es la otra. Ellos usan collar igual que los curas y todas las cosas, pero... Ahora se me olvidó el nombre, pero es parecida a la iglesia católica, y le preguntó al pastor, ¿cómo es que puede ser una persona en tres? Y él no le pudo explicar. Tú sabes, le dijo que era un misterio de Dios y no sé qué cuento le dijo, pero no tiene absolutamente respuesta, porque si uno tiene una enseñanza en una iglesia, exacto, tiene que tener una explicación, exacto, y tiene que venir de la palabra de Dios. Una de las razones que nosotros tomamos estos temas es porque queremos que los oyentes se den cuenta que ellos no pueden estar en la iglesia de Dios.
Y si
en la iglesia de Dios tienen que enseñar la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no puede ser una iglesia de Dios. Es una, viene de mentira.
Exacto.
Entonces, esto es importante que los oyentes se den cuenta de esto para que se acostumbren a ir a la palabra de Dios a buscarla.
Y cuando se habla de misterio, en la mayoría de los casos no viene de Dios, viene de otra fuente, ¿no?
Exacto, exacto. Tal declaración significa que el concepto de la Trinidad debe ser aceptado en muchas de las iglesias, en los récords, Nelson, si se estudia, muchas personas fueron matadas en el pasado por no creer en esta doctrina. En otras palabras, es una doctrina que es obligatoria creerla para poder ser... Vaya, en otras palabras, la mayoría de las iglesias, si tú no crees en la Trinidad, tú no eres considerado cristiano.
Exacto. Sí.
Que es una cosa increíble cuando no está ni en la palabra de Dios. Pero aceptarla simplemente como doctrina sin haberla comprobado sería totalmente contrario a las Escrituras. Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir esto. Voy a leerlo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Vaya, esa escritura está bien clara lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que tenemos que examinarlo todo.
Exacto.
En otras palabras, tenemos que buscar las cosas. Cuando tú empezaste a estudiar, Nelson, tú fuiste a la palabra de Dios, a la Biblia, a buscar las cosas, ¿verdad?
Exacto, a comprobar a ver si era verdad lo que me estaban diciendo.
Correcto. Y eso es lo que tienen que hacer los oyentes. Ahora, ¿cómo es que la mayoría de las personas en el mundo creen en una doctrina como la Trinidad cuando no está en la Biblia y no es bíblico? Entonces, vamos a 1 Pedro, Nelson. Vamos a leer 1 Pedro 3:15. ¿Qué es lo que dice ahí en ese versículo?
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Quiere decir que cuando alguien viene y te pregunta acerca de la Trinidad, tú tienes que tener una respuesta.
Exacto.
Por lo que dice la palabra de Dios. Y ninguna persona te puede explicar la Trinidad porque es una cosa increíble.
Es un misterio.
No lo pueden explicar. Pues tú, si tú lees, tú coges los libros religiosos, como católico, y estudias el tema de la Trinidad, te das cuenta que
no llega a ningún sitio.
No hace sentido en lo absoluto. Entonces, ese es el problema, que no es una cosa, es una doctrina que estuvo puesto 1,000 años antes de Cristo, miles de años antes de Cristo.
Exacto.
Porque esta doctrina tiene que ver con Babilonia, tiene que ver con paganismo, no tiene que ver con la verdad, la palabra de Dios. La palabra Trinidad no es una palabra bíblica y no estamos usando un lenguaje bíblico cuando le damos definición por lo que es expresado por ella como una doctrina. La enciclopedia bíblica, Standard International, bajo la página Trinidad, página 3012, no solamente la palabra Trinidad nunca encontrada en la Biblia, tampoco hay prueba sustantiva que tal doctrina es indicada. Es increíble.
Exacto.
Sin embargo, esta es la creencia de la mayoría de la gente, de las personas que se llaman cristianos.
La aceptan sin verificar.
Es una cosa increíble. También lo pueden buscar. Hay un libro relacionado con la Trinidad. Un teólogo católico llamado Karl Rahner reconoce que los teólogos en el pasado han sido avergonzados por el hecho simple que en realidad las Escrituras explícitamente no presentan una doctrina de la Trinidad. Así que hay cantidad de personas que también, por ejemplo, el doctor William Newton Clark escribe acerca de la Trinidad. Aquí no hay nada sobre la Trinidad, pero sí hay una distinción en la deidad, una dualidad en Dios. La distinción o dualidad es usado como base para la idea de un unigénito hijo. Esto está en el contorno de la teología cristiana, página 167. Y así lo podemos ver constantemente. El problema es que hay muchas personas que tienen problemas en la Biblia cuando dice que hay un solo Dios. ¿Okay? Y entonces ahí viene la confusión. No pueden entender porque desde el principio vemos que hay dos seres. Hay dos seres porque dice que va a ser creado, creados en la semejanza. Y es en plural el nombre que se usa desde el principio. Vamos a 1 Juan, Nelson, capítulo, el Evangelio de Juan, capítulo 1.
Evangelio.
Sí, vamos a Juan 1:1, que es donde está la información de Cristo, porque otra cosa que también enseña es que Cristo no es Dios. Mucha gente enseña eso. Juan 1:1, ¿qué dice?
Leemos en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Así que aquí dice la escritura de Dios, la palabra de Dios, el apóstol Juan, que dice que en el principio era el verbo. Y este verbo era con Dios, estaba con Dios.
Estaba con Dios.
¿Okay? Y el verbo era Dios. Así que habían dos Dios.
Exacto, eso es lo que está diciendo.
Eso es lo que está diciendo la Escritura. Hay dos seres que hoy conocemos, uno como el Padre y el otro como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que es el Hijo del Padre, que lo vemos en las Escrituras y vemos que hay dos seres. Es igual que cuando el matrimonio se une, la Escritura dice que son dos personas, pero se hacen una.
Exacto, viene a ser una.
Viene a ser una persona. Porque en la meta y en el propósito son una. Eso es lo que es el Padre y el Hijo. Exacto. Son uno en propósito, pero son dos seres personales diferentes. ¿Ok? Vamos a ver una escritura para que los oyentes se den cuenta de esto. Vamos, ya que estamos aquí en Juan, vamos a leer el versículo 14 también. No sé.
Y leemos en el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del ungénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿Quién era aquel verbo que se hizo carne?
Exacto, Jesucristo, el que estaba con él en el principio, ¿no? Exacto. Era un Dios.
Exacto, eso está bien claro. Vamos ahora a Juan capítulo 20, ya que estamos aquí, vamos al capítulo 20, Juan 20. Vamos a leer el versículo 17. Juan 20, versículo 17.
En Juan 20, versículo 17, dice de Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios.
Así que aquí, nuestro Señor Jesucristo, primero, un punto muy importante, Cristo todavía no había ascendido al cielo. ¿Ok? Está bien claro que Cristo dice que todavía él no había subido y se había presentado al Padre. Quiere decir que él estuvo 3 días y 3 noches, como sabemos en la palabra de Dios, que murió. Cristo en el Apocalipsis dice que él estuvo muerto, durmiendo por 3 días y 3 noches, y aquí iba a subir a su Padre. Pero fíjate otra cosa importante que Cristo dice. Voy a subir a mi Padre. Va a subir a un personal, a un ser que hay ahí arriba, que se llama el Padre.
Exacto.
¿Ok? Y entonces le dice... Y ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Así que hay un ser que se llama Dios, que es el Padre,
exacto,
que es el principal, es el jefe, es el encargado. Cristo no hace nada y no puede hacer nada si no es que el Padre, porque Cristo mismo lo dice en la palabra de Dios, porque Dios está creando una familia. Hay un padre, hay un hijo y van a haber más hijos. En un futuro, hijas, en un futuro, nacido en el reino de Dios. Así que vemos en la Escritura bien clara que hay dos personajes que vemos una dualidad en la Biblia. En la Biblia, Nelson, se ve la dualidad constantemente.
Exacto.
Había un primer Adán, hay un segundo Adán, está el mal, está el bien, el cuerpo del hombre tiene dos ojos, tiene dos orejas, tiene dos manos, tiene dos pies. La dualidad lo ves completamente en la palabra de Dios,
sí,
y en las cosas de Dios lo ves constantemente. Está el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Dios actúa en dualidad constantemente, lo vemos por toda la Biblia. La Trinidad es una cosa que... Tú puedes buscar por toda la Biblia y no lo vas a encontrar más nunca. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, hace muy claro en las epístolas de Juan. Vamos a buscar, creo que, yo no te decía, Juan, vamos a buscar a Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 5, Nelson, primero de Juan 5.
Primero de Juan.
Sí, vamos a primero Juan 5. Vamos a leer el versículo 11. Primero Juan 5, 11.
5 y versículo
11. 11, sí.
Y leemos en primera de Juan 5 y versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
Y el versículo 12.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Así que aquí se ve también claramente que está hablando del Hijo de Dios.
Exacto.
Hay dos seres, uno que es el Padre y el otro que es el Hijo. Y en este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero ¿cómo es que estos tres elementos, el Espíritu, la agua, la sangre específicamente, dan testimonio de esta verdad bíblica? Hay una escritura, Nelson, que está completamente cambiada en 1 Juan 5:7. Esta escritura, 1 Juan 5:7, está incorrectamente.
Exacto.
Lo pueden buscar en el interlineal. Pueden pedir el folleto de la Trinidad. Es Dios una Trinidad, que va a entrar en este tema más completamente. Exacto. Para que puedan entender el por qué esto está puesto aquí. Porque esta escritura está incorrecta. La escritura no es lo que dice aquí. La primera Juan, ¿qué es lo que tú tienes? Primera Juan, léeselo a los clientes.
En primera de Juan 5 y versículo 7 leemos: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Ok, en esta escritura no es parte del Nuevo Testamento. Hay muchas Biblias que te lo dice, te lo apuntan. Están incluidos pruebas bíblicas para soportar la doctrina de la Trinidad. Hasta la mayoría de las más recientes traducciones del Nuevo Testamento no contienen estas palabras. Está muy claro que estas palabras no son parte de la canon inspirada, pero fueron añadidas por una mano recién. Los dos versículos en 1 Juan debe de decir: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu y la agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo con uno. Así es como debe de leer la Escritura. Tres cosas dan testimonio. ¿Pero a qué dan testimonio? A una Trinidad, no es lo que está hablando. El Espíritu, la agua y la sangre dan testimonio del hecho que Jesucristo es el Hijo de Dios, está viviendo su vida de nuevo en nosotros. Juan hace esto muy claro en esta primera epístola del capítulo 5, 11, 12 que acabamos de leer. Y en este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y en esta vida en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero ¿cómo es que estos tres elementos, el Espíritu, la agua y la sangre específicamente, dan testimonio de esta verdad bíblica? El Espíritu, voy buscando Romanos 8, 16, mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto lo puedes ver en Romanos 8, 16. Léelo, Nelson.
Leemos en Romanos 8, 16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Ok, la agua es típico del bautismo, que da testimonio del entierro del ego viejo y el principio de una vida nueva. ¿Qué dice Romanos 6, 1-6? Esto es bien importante, que tiene que ver con el bautismo. Romanos 6, 1-6.
Y leemos en Romanos 6 y versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea hecho, a fin de que no sirvamos más al pecado.
¿Qué dice el versículo 1? Empieza a leer el versículo 1.
Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección.
Así que la agua es típico del bautismo, que da testimonio del entierro del hombre viejo. Exacto. Y el principio de una vida nueva. La sangre representa la muerte de Cristo a través de su crucifixión. Ve Romanos 5, ve a Romanos capítulo 5, versículo 9. La sangre representa la muerte de Cristo a través de la crucifixión, la muerte de él, cual paga la penalidad por nuestros pecados. Podía ir a hacer una reconciliación con Dios. que dice en Romanos 5, versículo 9 al 10. Versículo 9,
leemos, luego mucho más, ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Ahora usted puede entender por qué Cristo manda a sus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. En primer lugar, Jesús no mandó a los apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una indicación que Dios es una Trinidad. Tal relación no es indicado en la Biblia. ¿Por qué entonces estaban ellos bautizados en el nombre del Padre? Fue porque la bondad de Dios nos trae hacia el arrepentimiento. Romanos 2:4, lee Romanos 2:4. Y porque el Padre es de quien toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra. Romanos 2:4.
Y leemos en Romanos 2:4, no menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento.
Y porque el Padre es de quien toma el nombre de la familia de toda la tierra, en Efesios 3:15, lo pueden leer, en el nombre del Hijo, porque Él es el que murió por nuestro pecado, y en el nombre del Espíritu Santo, haciéndonos sus hijos engendrados. Romanos 8:16, lee Romanos 8:16. Muchos teólogos han mal entendido la parte que el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo obran en la salvación de cada persona. Romanos 8:16.
Leemos en Romanos 8:16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
La doctrina de la Trinidad, Nelson, es el resultado de ese mal entendimiento. La doctrina de la Trinidad no es bíblica, no tiene ninguna base en el hecho bíblico. Entonces, ¿cómo es que fue esta doctrina vino a ser aceptada por la iglesia? Porque teología pagana sobre la naturaleza de Dios fue usada para interpretar las Escrituras. Pero Dios nos dice que la Escritura debe de interpretar la Escritura, no mitología pagana. Que de eso es donde viene la Trinidad.
La Escritura con la misma Escritura es que se interpreta, ¿no?
Exacto. Cuando Jesús claramente le dijo a los varios judíos de su tiempo que él era el Hijo de Dios, varios estaban preparados para apedrearlo por blasfemia. ¿Te acuerdas? Juan 10, capítulo 33. Juan capítulo 10, versículo 33. Vemos que querían hasta matarlo por este problema, porque ellos no entendían el problema de la dualidad. La comunidad judía simplemente rechazó a Jesús, y hasta el día presente el judaísmo ortodoxo no aceptan la verdad que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos liberales admiten que él era un gran hombre, quizás un profeta. Pero la nueva religión cristiana todavía confronta el problema. ¿Cómo los defensores explicarían que solamente había un Dios, no dos? El impulso determinado a la formación de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia era la convicción profunda de la Iglesia sobre la deidad absoluta de Cristo, en que, como en un pivote del concepto cristiano entero de Dios, del primer origen del cristianismo, daba vuelta la enciclopedia bíblica Standard International, el artículo de la Trinidad, en la página 3021, lo pueden leer. Pero la deidad de Cristo no significa que la doctrina de la Trinidad es necesaria, como vamos a ver en muchos lugares por la Escritura. Lo podemos ver constantemente que ahí está el Padre, está Cristo, que son dos seres, y están entrando más personas, eventualmente van a entrar en la familia.
En la familia,
sí. Mira, vamos a dar una escritura, Nelson, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Pidan el folleto de la Trinidad esta semana. Pero hay una escritura en Daniel, en el profeta Daniel. Yo no sé si yo te lo di, yo te di Daniel
7:13.
Sí, vamos a leer Daniel 7:13, creo que está ahí.
Mira, vemos en Daniel 7 y versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad.
Así que hay dos personajes.
Llegar delante de él, dos personajes.
Hay un personaje, un viejo.
Exacto, de grande edad.
De gran edad y el hijo del hombre.
Exacto.
Que es Jesucristo.
Que viene siendo Jesucristo.
Y en Apocalipsis también, yo te di Apocalipsis, mira a ver si te di Apocalipsis 22.
Apocalipsis 21.
Vamos a buscar Apocalipsis 21.
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
Así que Dios Todopoderoso, que es el Padre, sabemos, y el Cordero, que sabemos que es Cristo. Bueno, Nelson, dale los teléfonos, que nos estamos quedando sin tiempo. Estamos ofreciendo el folleto, ¿Es Dios una Trinidad? Y para que lo pidan, todos los folletos de nosotros, por supuesto, es gratis, para que puedan estudiarlos en su casa.
Y sí, nos pueden llamar al teléfono, es el 305-752-5275, 305-752-5275.
El teléfono 305-752-5275, 305-752-5275. Pidan este folleto, es Dios una Trinidad. Una persona que me llamó la semana pasada, que se llama Ángel, por favor llámeme otra vez, porque no entendimos bien su teléfono, para poderle darle la respuesta que usted necesitaba. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo.